Recibimos a nuestro siguiente invitado. Ahora lo entenderán. El titular de una información dice: la audiencia impone 22 años y medio de cárcel al descuartizador de Torrevieja. Sí, es un caso muy, muy siniestro. Hablamos de un hombre que asesinó y descuartizó a su pareja en Torrevieja. Terrible, pero estas cosas en esta sociedad en la que vivimos suceden. Y vamos a hablar con Juan Chapapría García de Otazo, que es abogado y socio director en Chapapría Navarro y Asociados. Espero que lo haya dicho bien.
Perfecto.
Bien, que ya nos visitó para hablar un poco de su día a día, de cómo es eso de estar en la lista Forbes de abogados influyentes, ¿era eso?
Así, ¿eh? Así es. ¿Eh? Así.
Y conocer más de estos mundos de la abogacía. Hoy lo hemos vuelto a invitar porque en este caso tan macabro del que hablábamos ha ejercido la parte de la familia de la desaparecida. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Juan. Y vamos a intentar saber más de algo de este tipo de casos, que hay gente que le interesa mucho por lo macabro, otros a los que, sinceramente, hablo en primera persona, nos produce un poco casi de rechazo, de mucho temor el abordarlo por lo dramático y lo duro. Y luego está esa vertiente jurídica de abogados que tiene que tener ese punto también de sangre fría para intentar conseguir que se haga justicia. No sé, ¿cómo ha sido el trabajar en un caso como este? Y si estás satisfecho de lo que habéis conseguido, por lo menos en cuanto a reparación y justicia para la familia.
Buenas tardes y lo primero de todo, daros las gracias nuevamente por recibirme, así que os doy las gracias de corazón. Bueno, pues la verdad es que es un caso, como todos los oyentes podrán ahora ir comprobando, muy desagradable, incluso para los profesionales que dentro del mundo del derecho y del área penal pueden acometer en algunos momentos de su carrera este perfil, ¿no?, de delitos y de ejercer, en este caso, la acusación particular en representación de los hijos de la víctima, ¿no? Desagradable, pero al final lo tiene que hacer, al igual que lo tiene que hacer, por más que nos parezca un poco difícil también, la parte de la defensa, porque ese es otro tema. Es el abogado que tiene que, a pesar de prácticamente saber que los hechos y los indicios nos dan como resultado que esa persona que se está acusando de esos delitos es culpable, aún así tiene que ejercer la labor de defensa. El bufete lo hacía en representación de los intereses, como he dicho, de la familia. Estamos muy satisfechos por el resultado. Han sido 3 años de trabajo hasta que se ha realizado la vista. Es decir, que el juicio ha sido en la Audiencia Provincial de Alicante, ha sido durante 4 días y la particularidad es que ha sido un juicio conjurado. Es decir, no es un hecho habitual que los abogados a lo largo de su trayectoria profesional, claro, se tengan que enfrentar a un procedimiento en el cual hay un jurado. Es decir, son personas como tú y como yo, cualquier persona que tiene su...
Nos consta. Le diré que un miembro del equipo se libró a última hora, no decimos nombres, estuvo en eso que es una especie de guardia durante meses de ser candidato a juicio y lo llamaron y a última hora se libró.
Bueno, pues, pues a lo mejor también tuvo suerte, vendiendo también el procedimiento... Tuvo suerte, es decir, que tienen mucha responsabilidad porque evidentemente tienen que juzgar unos hechos que, por más que aparentemente los indicios nos puedan dar lugar, pongamos este ejemplo, a que el acusado es culpable, los hechos que se nos van a ir mostrando, la documentación, las distintas partes que van a ser interrogadas, los peritos forenses, es decir, el personal médico que va a decir efectivamente cómo se pudo producir esa muerte, bajo qué causas, si la víctima pudo defenderse o no. Claro, ellos van a tener que juzgar si esos hechos han sido probados o no, porque en función de eso ya no solo es que pueda ser declarado inocente, es que la pena puede ser una u otra muy distinta.
Claro, en estas situaciones deduzco de lo que dices, en que es más evidente la culpabilidad del autor de este hecho macabro, es todos esos matices que pueden dar más gravedad o no, la premeditación, no, cómo se produjo. Tengo muchas preguntas, pero al plantear ahora lo de los jurados, gracias a Dios tenemos un abogado porque tengo muchas preguntas. ¿Quién decide que un caso sea juzgado por un jurado popular? ¿Qué perfil de...? Porque no es el primero ni último de caso de asesinatos que oigo. Y a mí eso siempre me digo, pero ¿Cómo eso lo tiene que decidir un jurado con la responsabilidad que conlleva? No sé, ¿qué,
pues sí,
cuál es el criterio?
Es la ley del jurado, la verdad es que... es decir, la gente enseguida se nos viene a la mente, ¿no?, todas esas películas.
Tal
yo
cual.
El primero que hemos visto, americanas, en los cuales en los procedimientos más importantes existe un jurado que tiene una presión muy importante, donde magníficos abogados, tanto de acusación como de defensa, meses antes ya saben quiénes van a formar parte para luego recusarlos, es decir, para ir decidiendo quiénes van a formar parte o no, según los intereses de defensa o acusación, que ese perfil de esa persona puede interesarle para ser más influenciable o no con todo lo que va a suceder en ese juicio. No es así en España como tal, ahora lo iremos contando, pero al final sí que hay una ley, que es además la ley del jurado, que se intentó que fuese como algo novedoso para que efectivamente dentro del funcionamiento de la Administración de Justicia hubiese también esa participación pública para determinados delitos, asesinato, homicidio, determinados perfil de procedimientos que puede estar involucrados funcionarios de la administración pública en los cuales hay un grave menoscabo a la administración y a los intereses, ¿no?, de la propia administración pública, están tasados, en los cuales se puede decidir, pueden formar parte de ese procedimiento. Y bueno, ya digo, en este caso había jurado. Su elección, si quieres que comentemos un poco, pues la verdad es que también es particular, aunque ahí sí que guarda una cierta esencia a lo que hemos visto, como he dicho, en películas y series. Al final los abogados no tenemos conocimiento de ese listado de esas personas que han sido preseleccionadas, que en total son 30 personas, hasta un par de días antes, en los cuales se nos hace comparecer en la audiencia provincial para que veamos qué personas dentro de ese listado son las que a lo mejor han manifestado alguna causa que sea acreditativa y justificativa de por las cuales entienden que pueden estar exentos de formar parte del jurado, y se va viendo un poco ese perfil y los abogados ahí decidimos si esas causas...
¿Tenéis posibilidad de influenciar en la presencia o no de algún perfil?
Sí, sí.
Totalmente.
De hecho, como digo, se hace ese primer cribado con aquellos que dentro del jurado han manifestado que a lo mejor entienden que tienen una causa acreditativa de no tener que formar parte del jurado por un tema de enfermedad, por un tema de un viaje justificativo, por tener personas dependientes a su cargo. Y luego hay el mismo día del inicio de la primera sesión del juicio, donde de uno en uno van entrando a la sala y donde de uno en uno cada una de las partes, en este caso Ministerio Fiscal, Acusación Particular, Abogacía de la Generalitat y la Defensa, vamos formulando diversas preguntas que nos hagan ver o entrever qué opinión tienen para, en este caso concreto, que es un delito de asesinato con violencia sobre la mujer, pues un poco cuáles son sus respuestas a según qué cuestiones. Por ejemplo, una cuestión muy interesante en este caso era saber si para una persona era lo mismo que el presunto el presunto culpable de los hechos, el hecho fuese igual de grave si las puñaladas se habían producido por la espalda o si fueran de frente. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde podemos probar la alevosía. Es decir, si hubo esa capacidad de defensa por parte de la víctima o no. Claro, si hay mucha gente del jurado, se puede decir, público, claro, que respondía que sí, que entendían que era lo mismo, el hecho era igual de gravoso, digámoslo, a nivel de pena a imputar.
Quedaba igual porque el resultado era el mismo.
Evidentemente no es lo mismo, porque si termina siendo lo mismo y quitamos ese elemento de la falta de capacidad de defensa de la víctima, claro, pues evidentemente ese ensañamiento, esa alevosía, esa premeditación, ¿no?, del acusado, en este caso ya culpable, del asesino, pues evidentemente lo restamos a los años de pena a los cuales se puede enfrentar. Entonces, claro, evidentemente hay preguntas que, según la respuesta que va dando, nos interesa más que haya un perfil de jurado o no.
Qué interesante. Creo que nos manifestaste otra vez que tú eres un perfil, la gente no se lo plantea, pero hay muchos abogados que no pisan un juicio como tal. Quiero decir que sus labores dentro de un bufete, tu perfil de trabajo. Que en tu caso, a ti lo que te ibas el abogado de juicio, de pero me refiero, ¿cómo cambia, no? Me imagino el estar ante un juez, ante un fiscal, un abogado defensor de acusación, o estar ante un jurado. ¿Cambia mucho la, diríamos, la manera de desenvolverse en la escena de un juicio?
Mira, lo que planteas es interesantísimo. Y luego, quien nos pueda estar escuchando o cualquier persona, cuando a lo mejor se tiene que ver en la necesidad, tanto para defender sus intereses o porque a lo mejor le están reclamando la vía civil, penal, administrativa, una serie de cuestiones. Claro, a la hora de decidir el abogado o incluso el despacho de abogados, pues estas cuestiones no son baladí y son muy importantes, y me explico. Nosotros estamos la defensa y luego estamos en un ámbito, digamos, de un nivel jurídico entre fiscalía, que es una persona que ha tenido que probar sus oposiciones. Oposiciones es años de estar preparando encerrados en su casa, igual que el abogado de la Generalitat, esa oposición en la cual ha tenido que estar además cantando, pero cantar, suelo decir, cuando va uno a quien le está tomando las lecciones para ir repitiendo no sé cuántos temas. Claro, tienes a tu alrededor a gente de un perfil, digamos, académico, jurídico, alto. Es decir, la administración está muy bien representada en la justicia española y en este caso tanto fiscal como abogado y tal lo demostraron. ¿Qué vengo a decir con esto? Que claro, que luego el abogado, que en este caso defiende los intereses de la familia, claro, para que su labor sea igual de efectiva, tiene que estar al mismo nivel. Como mínimo, al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el jurado, en este caso, nuestra labor ya no solo era de dejar muy claro que algunos hechos se habían producido y cómo, sino también de ir, y permitirme que se lo diga, pero es que es una parte fundamental, también la parte emocional. Es decir, al daño innecesario que se le había causado a la víctima, pero también al perjuicio tan grande que, aunque no se pueda dictar una pena por el sufrimiento de los hijos y de la familia, pero evidentemente el jurado tiene que sentir como propio ese dolor. El dolor de unos hijos que han perdido a su madre, de la situación tan dantesca que han tenido que sufrir al recibir esa noticia de cómo ha sido asesinada su madre a miles de kilómetros, porque los hijos residían en Finlandia, convivir con todo eso hasta el punto de que uno de ellos, a día de hoy, 3 años después, siguen tratamiento psicológico.
Y que el asesino ha sido su pareja.
No, por eso. Entonces, todo eso suma, y la labor, como digo, del abogado, pues evidentemente en sala, pues es tener la capacidad de conseguir todas esas cuestiones, incluso hasta la que parece menos importante, transmitírsela a los miembros del jurado.
Qué tremendo. Y luego, algo que todo el mundo se estará planteando, el aislarte emocionalmente del dantesco y macabro tema que llevas entre manos. Claro, tu obligación como abogado de la familia es ser brillante y focalizar en demostrar la culpabilidad y diríamos en los intereses de la familia. Pero claro, cuando tú vas empapándote de casos, de situaciones, no debe ser fácil, ¿no?
Es difícil, claro. Evidentemente, cuando tú te enfrentas a un perfil de este procedimiento, yo en mi caso, como creo que lo dije la otra vez, y además lo has apuntado muy bien, yo me dedico al litigio. Dentro del amplio equipo de abogados que hay en el bufete, yo soy de los que ejercen en sala. Todos ejercemos, estamos todos los abogados colegiados y además en ejercicio, y vamos a sala. Pero yo cumplo una función muy determinada. Yo no me muevo tanto dentro del ámbito penal, pero al ser un procedimiento en el cual había jurado y yo ser uno de los compañeros que en sala hacen una mejor, digamos, si se me permitís que lo diga así, defensa de los intereses, también entra mucho en juego, por lo que preguntabas antes, oye, distintos perfiles de abogados, la dialéctica, ¿no? La capacidad que uno tengas de comunicar, incluso de empatizar, digamos, en muchos procedimientos que no hay juez, incluso con el propio, perdón, que no hay jurado, con el propio juez, incluso con el Ministerio Fiscal, ¿no? Entonces, bueno, eso facilita mucho la labor en cuanto a lo que es la comunicación y es muy necesaria. Entonces, claro, afecta, claro que afecta. ¿Cómo no va a afectar si tú estás viendo cómo se ha producido un determinado delito, en este caso un asesinato, con la crueldad y el ensañamiento que se ha producido? Porque tú estás viendo desde el minuto uno, con esos informes de la Guardia Civil, que son los primeros que acuden a al lugar donde se han producido los hechos, y luego a los distintos lugares donde, digamos, en este caso en concreto, que ha habido un descuartizamiento y se llevaron a distintos puntos de la ciudad los restos, pues evidentemente, claro, eso anímicamente, aunque intentes abstraerte para ser lo más claro posible, luego pongamos en tu alegato inicial, en tus conclusiones, pues es difícil que la parte emocional muchas veces no te quiera llevar hacia otro punto, ¿no? Es doloroso hasta el punto de que, como digo, esta causa se inició y se instruyó hace 3 años, pero han pasado 3 años para celebrar la vista y cuando estamos visualizando en sala pues determinadas imágenes, ¿no?, de cómo ocurrieron los hechos, pues seguía impactando, ¿no? Yo veía mucho también quería ver la reacción, ¿no?, de la cara, ¿no?, de los miembros del jurado. Y era pues especialmente doloroso porque evidentemente conmueve y algunos de ellos evidentemente no tuvieron más remedio que pues sus sentimientos, que son de dolor y de frustración, ¿no?, de no comprender cómo se pueden dar lugar en esta vida esas circunstancias que, por más desagradables y espeluznantes que sean, a veces se dan.
Nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Una duda que se planteará la gente. Vosotros habéis conseguido un éxito con esta sentencia en la defensa de la familia y de la acusación de este sujeto. Y la pena es de 22 años, 6 meses y un día de prisión. Estoy convencido que hay gente que está al otro lado de la radio que está diciendo, es poco. ¿Cómo se justifica en el ordenamiento español? ¿Parece lógico? ¿No?
Es poco. Podríamos haber acudido a la prisión permanente revisable, que inicialmente en nuestro escrito de informe inicial de calificación de hace 2 años y medio, al principio de la instrucción, en lo que se solicitó. Al final eso lo tuvimos que rebajar porque había algunos tipos que en este caso actuaban como agravantes que luego evidentemente no quedaron probados. En este caso, en una de las cuestiones por las que incluso estaba la abogacía de la Generalitat, que era por si había un delito, ¿no? Por eso estaba la abogacía de la Generalitat. Si había un delito de violencia de género, se persona, ¿no?, la abogacía. No, al final hay determinados extremos que no pueden quedar probados, pero simplemente porque no existe, ¿no? Es el poder probar que había ya, por ejemplo, en este caso, hechos denunciables con anterioridad, pues no había ninguna denuncia.
No me refiero tanto a eso, sí, sino de que pues lo que piensa la pena, que no, claro, la gente, que las penas son demasiado bajas.
Para mí personalmente, ante un hecho como este, como abogado, pero sobre todo como ciudadano, pues me parece que no hay ningún hecho que se pueda reparar, ni confortar, ni volver a la sociedad a seguridad, simplemente por una pena de 22 años y medio, más sabiendo que no se cumplirá en su totalidad, ¿no? Por circunstancias también del asesino, declarado culpable, entre otras cosas porque por la edad pues no lo va a cumplir, pero también porque si tuviese, en vez de 70 años, tuviese 40, pues tampoco, ¿no? Entonces, yo entiendo que ante casos tan, me refiero, que han quedado tan acreditados, tan probados, esa premeditación, esa alevosía, ese ensañamiento, ¿no?, ese causar dolor por dolor, ya no solo a la víctima, porque una vez fallecida la descuartiza, sino ese dolor tan grande que se traslada incluso a la familia, con el daño también moral que se le provoca, deberían estar penados de una manera más grave, más contundente, digamos.
Ha sido muy interesante la charla, una lástima, nos quedamos sin tiempo, buscaremos otro día para que nos desveles desde esa óptica tan concreta que es la de un abogado, la de alguien que participa en un juicio como este, y en este caso de una cosa tan macabra. Enhorabuena, si se puede decir, por el éxito en lo que ha sido la sentencia, y gracias, Juan Chapapría García de Otazo, por lo que hemos disfrutado, entre comillas, con tu charla y por acompañarnos unos minutitos.
Mil gracias a vosotros.
Ya te buscaremos otra tarde, así con más tiempo, y que nos desveles secretos de cómo es este mundo.
Gracias.
Gracias. Seguimos.